Está en línea Luis Salinas y mañana va a estar con Juan Salinas y Tula en el Club Atlético de Citibel haciendo lo que saben hacer y muy bien, música. ¿Cómo te va, Luis?
Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Acá estamos con Horacio Embón, con Hola, Carla. Horacio.
Hola, ¿cómo te va, Luis?
Te escucho un poquito bajo.
Bueno.
Perdón,
Sí, sí.
No, está.
Mejoramos, bueno.
Ahí está.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahí va.
Bueno, lo importante es poder escucharnos y en ese sentido, bueno, saber, reiteramos que mañana en el Atlético de Citibel van a estar junto a Juan y a Tula haciendo música. Se va abriendo de a poquito, Luis, la posibilidad de encontrarse nuevamente con el público, ¿no?
Sí, vos sabés que, bueno, hemos hablado cuando empezó esto y en el transcurso. Me acuerdo que el año pasado había tocado la última vez un 5 de marzo y volví a tocar un 15 de diciembre. Imagínate lo que fue todo ese tiempo, ¿no? Y si algún es streaming, eso sí. Y bueno, el honor de hacer un streaming, el primer streaming que se hizo en el Colón a fin de año. Pero bueno, no hay nada como tocar para la gente, ¿no? Me acuerdo que cuando volví a tocar, que en un lugar chiquito allá en Ramos Mejía, me emocioné cuando había 40 personas, pero ya el hecho de volver a tocar para alguien así fue muy fuerte, de volver a hacerlo con Juan, y así que de ahí hasta acá, bueno, fuimos tocando donde podemos, como podemos, porque hay que dar los pasos lentos, pero seguros. Y en esta sala que vamos a tocar en La Plata es muy especial para mí, porque no sé si recuerdan cuando hubo una inundación muy grande allá en La Plata, hace creo 2 años, 3 años, no me acuerdo bien.
Más.
4 años, ¿no? Por ahí. No me acuerdo. El hecho es que yo me acordaba que cuando vivía en Villa Diamante y nosotros nos tuvimos que volver a Monte Grande por una inundación que nos llegó a el agua al pecho, ¿no? Y me agarró así tanta cosa cuando veía lo que pasaba en La Plata que quería ir a tocar allá. Y me dieron la posibilidad de tocar, y en este lugar que vamos a tocar mañana. Así que fue un concierto así muy muy emotivo, muy fuerte. Además La Plata está lleno de músicos, ¿no? Es toda una cosa ahí muy especial con la música.
Yo digo, cuando uno traslada, qué sé yo, todo lo que sabe, va el brazo, va la mano, va los dedos. En realidad, el único sentimiento que uno tiene, más allá de la capacidad de la viola, es poder contarle al otro que la vida es mejor con música, es mejor con arte, es mejor con cosas buenas. Fíjate vos, claro, tenemos este lío enorme de la pandemia, y estás citando una tragedia como la inundación esa de La Plata, donde un intendente incluso se había escapado y no le importó para nada. Yo digo, los seres humanos estamos todo el día peleando entre cielos e infiernos. A veces ganan los buenos. Y bueno, vos para nosotros sos uno de esos buenos, que va a ayudar a otros buenos para estar mejor.
Sí, no sé, a mí la verdad me duele mucho. Yo tengo ya 62 años y he vivido algunas cosas y me duele mucho lo que llaman la grieta, ¿no?
Sí.
De que por pensar distintos seamos enemigos, ¿no? Y eso no ayuda para nada.
No.
Y menos para esta.
Para nada.
Esta cosa que estamos viviendo.
En medio del naufragio.
Yo vivo acá en Congreso y.
Claro.
Y cuando vi la gente quemando los barbijos, ya no entendía bien qué estaba pasando, ¿no?
Bueno, la música, perdón, en la música, Luis, los de un lado, los de otro seguramente coinciden en ir a escucharte y pensar que, bueno, ahí hay una posibilidad de encuentro, ¿no?
Y la música es sanadora, ¿no es cierto?
Sí, total.
Hace bien al alma, al espíritu, a la mente.
Total.
Y desde ese lugar que alguna vez un amigo mío de Monte Grande me dijo así de un buen músico, pero que no se dedicó de lleno, pero muy buen músico. Y me dijo un día, a mí no me gustan demasiado la música las canciones de protesta, me dice. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque para mí la verdadera protesta es mostrar belleza.
Ah, mira qué lindo, qué bueno. Y
siempre me quedó eso dando vuelta, más en estos tiempos, ¿no?
Decime, para ir mañana o pasado, cuando estés, decime qué vas a recorrer, qué repertorio, por dónde vas a ir, vos que tenés un arco.
Bueno, tengo la dicha de que a Juan le guste todo tipo de música, como al abuelo, como a mí.
Claro.
Y le gusta a él, bueno, tocar folclore, tocar cosas de jazz, cosas de blues, y él está cantando ahora y muy bien. Es difícil ser objetivo con los hijos, ¿no? Y el regalo que siempre es tocar con él y más distintas músicas.
¿Qué cosa compartir con los hijos?
Es un
el
regalo
mismo tono, vamos a utilizar la palabra, vamos a utilizar términos musicales, el mismo tono. Cada uno sí. Puede hacer el instrumento, pero el mismo tono.
Sí, sí, además, bueno, hay tiene una carga muy linda que también toquen con el Tula. El Tula, cuando era muy chiquito, cuando era bebé, con los únicos que se dormía era con la madre y conmigo. Y con el primero que se durmió que no fuera yo o la madre, fue con el Tula. Entonces, de golpe, que estén tocando juntos a veces me emociona porque me acuerdo de esas cosas, ¿no? Y Juan y el Tula siempre está emocionado que lo ve tan grande y... Está tocando con su tío, ¿no?
Sí. Vos sabés que pensaba en esto de volver a tocar con presencia de público, pero claro, son presencias con lo que se denomina aforo, con menor cantidad de la gente que entraría si no estuviéramos en pandemia. Es casi, Luis, como en las primeras épocas, cuando de pronto nadie te conocía y te iba a escuchar poca gente.
Ah, sí. Bueno, por suerte, para mí el deseo es una de las cosas más importantes de la vida, ¿no? Cuando uno hace las cosas con pasión, con deseo. Y con la música pasa que hay un momento donde vos mirás si hay mucha gente, si hay poca gente, si tocas en tal lado o en otro lado. Pero cuando empieza la música ya te metes dentro de ella y es casi lo mismo. Una vez un gran amigo mío, que yo tocaba con él cuando tenía 12 años, me fue a ver al Coliseo, el pianista, ¿no? Me fue a ver después de 20 años y me dijo un elogio maravilloso que fue que, bueno, terminé de tocarlo, fui a saludar y me dice, te felicito porque seguís teniendo el mismo entusiasmo, me dijo. Y para mí fue hermoso ese elogio.
O sea que yo no sabía,
de la pasión, ¿no? De que mantener la pasión donde sea y también cuando somos pocos... también me sucede algo distinto, ¿no? Uh-huh. Esa cosa íntima que pasa ahí.
¿Tu padre fue maestro? Sí.
Mi viejo, cuando tenía 11 años, en una radio del Chaco, tocaba con un pie el hi-hat, con otro pie el bombo, tocaba la guitarra y la armónica, una especie de orquesta allá en Chespeña. Y les cuento que, no sé si se acuerdan, que Hugo Díaz hacía concursos,
sí, claro,
con los chicos,
sí,
y el que ganaba se iba de gira con él. Y mi viejo ganó uno de esos concursos y mi abuela no lo dejó ir.
No.
Entonces el viejo se puso tan mal,
sí,
que Hugo Díaz le regaló una armónica. Y fíjense con la historia como es, que pasando 50 años, pude grabar con el viejo un par de chamamés con esa armónica.
¡Ay, qué linda esa anécdota!
Hermosa.
Vos sabés que nuestra directora de folclórica es la hija de Hugo Díaz.
No me digas.
Claro, es Mavi.
Claro.
Uy, sí, esto sí, se lo vamos a contar, sí, se va a poner tan contenta.
Sí, divina. Bueno, Hugo Díaz fue uno de mis ídolos máximos con respecto a la improvisación,
sí,
sobre la música argentina, ¿no? Él, conjunto con Dino Saluzzi, con el mismo Rubén Juárez.
Enormes.
Enormes, sí.
¿Y con qué vas a abrir el concierto?
Ah, vos sabés que, ¿qué es eso? Cuando voy con un grupo armo una cosa, pero también dejo librado al azar o a lo que me vaya pasando ahí, ¿no? Y en parte es lo que armamos y en parte es lo que va pasando. Y cuando toco solo es peor, porque ahí es lo que se me ocurre ahí, ¿no? Lo que siente, lo que me pinte ahí para tocar. No tengo así una cosa establecida. Generalmente empiezo solo con la guitarra española y me toco algo ahí, que puede ser una cosa o la otra. Le quiero contar a Luisa y a ustedes una cosa muy graciosa. Me acuerdo que tocábamos en la Trastienda y yo tocaba con Hugo Fattoruso, Osvaldo Fattoruso, Daniel Massa,
qué nenes.
Y me acuerdo que un amigo mío de Monterano, yo lo había invitado para que venga a ver el concierto, y faltando 5 minutos o 10 minutos, me llama y me dice, mirá, no me están dejando entrar. Y yo me puse como loco con el productor. Entonces lo llamé, le digo, pero escuchame, si tenía que estar en la lista de invitados, qué sé yo, bueno. Entonces al final, y bueno, y discutimos y subí a tocar, en un estado que no era el que tenía que tener para tocar Alfonsina, por ejemplo, ¿no? Que te, íbamos a empezar con ese.
Pero haces tan lindo.
Y empecé a tocar y la verdad que no estaba tocando como tenía que tocar ese tema. Y Juan era muy chiquitito, y dice que escucho la voz de él diciendo, papá no está tocando bien. Y la madre agarró y se lo llevó al baño para que no se escuche lo que decía. Y lo mejor es que tenía razón.
No tiene oreja el nene.
Papá no está tocando bien. Yo lo escuché y la gente murió.
Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, vamos a decir que vas a estar con tu hijo entonces mañana, allí sí, en City Bell, en el Club Atlético. El 21 de febrero, en Aldos, en Palermo.
Sí, ahí acompañando a Juan, porque va a hacer él su cosa solista, y yo iré de invitado, ¿no? Acompañarlo.
Bien. Y el 27 te vas a Mar del Plata.
Sí, bueno, en Mar del Plata debo decir que hicimos unos conciertos allá y fuimos nominados para el Estrella de Mar por como mejor recital. Así que es como para cerrar el todo lo que es el verano allá y cerrarlo con amigos, tocando allá con el Tula, con Juan y con amigos, muy buenos músicos que hay allá, ¿no? Mm. Es como un cierre de febrero.
Bueno, yo te voy a hacer una última pregunta porque hemos hablado durante el año de pandemia, sí. Nos hemos prestado las orejas.
Mucho.
Nos hemos con prestado las orejas.
Con tu sabiduría.
Bueno, quería preguntarte esto, ¿qué aprendiste en este año que fue durísimo? Sobre todo para los artistas, ha sido un año tremendo el de la pandemia y ahora se está poniendo un poco en marcha. ¿Qué es lo que aprendiste, Luis?
Y aprendí, bueno, por un lado, a valorizar más las cosas de uno, la cosa interna, ¿no? La familia, lo que a uno le pasa por dentro. Y también aprendí a... El otro día a Juan le hicieron una nota ahí por primera vez, lo llamaron a TC, a la TV Pública, y él en un momento habló de algo bueno que había pasado en la pandemia, ¿no? Y a mí le pasó a él, digamos, como solista, porque empezó a, lo dijo desde ese lado, ¿no? Y a mí me tocó y le dije, mira, por ahí no es bueno que digas lo bueno de la pandemia. Yo creo que la pandemia no hubo nada bueno, porque hay que respetar a los muertos, a las familias y los que están enfermos, porque inclusive yo he tenido en la familia a uno de mis hermanos que lo agarró y fue muy duro, la pasamos muy mal. Uh-huh. Entonces aprendí a que por ahí es más duro todo eso que pensar de que si uno tocó o no tocó, ¿no?
Qué bueno esto que estás diciendo y que implica también aprender, sí, de los hijos, a escuchar a los hijos también que enseñan, sí, y ayudan a pensar.
Sí, esto de... Eso es un poco lo que aprendí a mirar más todo, ¿no?
Porque algunos creen...
Lo que realmente es importante, que es la salud. La salud es muy fundamental, ¿no? Para cualquier otra cosa que se pueda encarar. Y, bueno, los afectos y lo que uno lleva adentro. Y también, bueno, se aprende a valorizar lo que hay que valorizar, ¿no?
Por eso cuando algunos dicen que la pandemia te muestra lo bueno y lo malo, sí, me engancho también con esta lección que das. Porque frente al dolor, la pérdida, o el que la está atravesando y la tiene que pelear y el que está más cerca lo acompaña, lo que sería bueno es que nadie se quiera salvar solo.
Es fundamental.
No salvarnos solo, porque no sirve para nada, porque cuando te tiran en una cama alguien te va a asistir, o si sos muy grande tenés que estar cuidándote en tu casa y alguien tiene que levantar el teléfono por si necesitas algo. La soledad, y esta pandemia lo sabe, los pibes van al colegio más que para aprender, para estar con otros pibes.
Claro.
No es que quieren saber cuánto es 2 más 2, necesitan al otro pibe, y todos necesitamos al otro. Y no te digo nada, la música que necesitamos también de vos.
Sí, ojalá que alguna vez el arte, en general, también pertenezca a la educación, y si eso pasa, también los artistas pasarán a ser un poco más esenciales que ahora. claro, ¿no? Claro. Y podamos trabajar, pero bueno, siempre dentro de un marco de cuidado, ¿no? De cuidado, claro. Volviendo a lo que dijo Luisa, lo que yo aprendí es que hay que tener respeto, mucho respeto por la vida, por la muerte, y por los que se fueron, los familiares. Te lo digo porque en algún momento yo le dije a Juan, mirá que un día puedes estar diciendo, fue muy bueno esto de la pandemia, y resulta que al lado tuyo hay alguien que perdió el padre o perdió a...
Sí, claro. O podía haber perdido al tío, que podía haber perdido al tío.
También. Claro. Sí, así que si hablamos de lo que aprendí un poco eso.
Bien.
Y bueno, pensar positivamente.
Positivamente.
Si uno mira para atrás es muy difícil porque se pone uno muy nostálgico con las cosas que pasaron buenas. Y para adelante no podemos hacer tantos planes, así que más que nunca hay que vivir el momento, pensando positivamente de que esto en algún momento tiene que pasar.
Así es, y disfrutamos esta charla con vos, Luis, te agradecemos enormemente. Habrá mucha gente esperando volver a verte y escucharte. Un beso enorme para vos, para Juan y para Rita también, ¿por qué no? Abrazo enorme y gracias,
gracias,
como siempre. Luis.
Y gracias, Luisa, como siempre.
Luis Salinas.
Vos ya sabes por qué.
Un abrazo.
Gracias.
Esta tarde vi llover, mi gente correr y... No estabas tú. La otra noche vi brillar a un lucero azul y no estabas tú.